Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva Recarga Activa. Hoy es viernes, es 5 de julio y vamos a repasar la actualidad del videojuego, un servidor, Pep Sánchez, con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal? Aquí andamos, aquí andamios.
Bien, bien. ¿Qué energía notas este viernes?
Tengo la tensión baja.
¿Qué va?
Sí, ha venido el calor de golpe. Yo soy muy sensible a ese tipo de cosas. Así que energía de chill.
Vale.
Chill energy.
Me parece bien, ¿eh? Yo creo que es lo que toca. He visto que en las últimas recargas, que yo no he podido grabar, no se ha comentado el tema de los strikes.
Sí, porque no, eso es una bobada que, está...
Si no te gusta a ti, ¿eh?
No, hombre, me parece una excusa de vagos.
Eso es mi...
Sí, sí, sí.
Un poquito de gamificación.
Sí, pero bueno, como al final, quiero decir, controlamos las normas nosotros también, podemos estraificar un poco todo. El strike es no hacer la recarga y ya.
Bueno, pero
ni
no.
Strike ni strike.
Bueno, yo era para decir que hoy no es strike, ¿eh? Que en ningún caso se habrían cantado tres seguidos, pero lo del Crash Bandicoot en el Game Pass.
Bueno, coño, que a ti te da igual, porque como eres un pipero, pues entonces dices...
No es que me da igual, es que se puede dar un poco por hecho, que seguro que la fecha es correcta y me creo el rumor, ¿eh? Pero bueno, no sé.
Pero nos sirvió para hablar del Transformers Devastation.
Eso sí que es verdad, mira, ¿ves?
Y al final,
eso sí.
Quieras que no, tú ves el vaso medio vacío, yo lo veo medio lleno.
Ahí sí, con el tiempo brujo de Optimus Prime.
Ahí te pillé.
Mereció la pena.
Ahí te pillé.
Mereció la pena.
En el ZZZ hay tiempo brujo. Un poco. Patillero.
Sí. En el Honkai es más exagerado, aquí hay menos.
Ayer leía uno que decía que era como el Devil May Cry... con Jet Set Radio, el ZZZ.
Bueno, bueno, ¿eh?
Tú fumas, ¿eh?
Bueno.
Bueno, ya hablaremos.
Algo hay de razón ahí, ¿eh? Algo.
Sí, bueno.
Luego hablamos un poquito más de mi joyo. Luego te voy a forzar, Víctor, porque tocará...
¿Me vas a obligar a hablar de tu hoyo?
No. Que tocará comentar aquello a lo que jugaremos el fin de semana, porque es viernes. Y yo creo que un poco de... Sí, dicen en inglés. Sí que se va a comentar.
Sí. Sí, sí, sí.
Chicheño. Pero antes, vamos con los titulares, con la actualidad de esta mañana, que podemos empezar con la noticia que leíamos ayer. Creo que sale de, no sé si de Famitsu o de la lista oficial de asistentes de compañías para el Tokyo Game Show, pero la cuestión es que de 731 nombres que aparecen en esta lista, nunca había ido tanto expositor a la feria de Tokio. Llama la atención Sony Interactive Entertainment, porque ya sabéis que últimamente le cuesta un poco salir de casa. Es como nosotros, Víctor.
Sí, total.
Pero este año asistirá, repito, al Tokyo Game Show por primera vez desde 2009. 2019, perdón, desde antes de la
2019. Es prepandemia, pero te fuiste un poco más para atrás de la cuenta.
Sí, he patinado.
Aquí la cuestión es que supongo que la... No sé hasta qué punto la presencia de una PlayStation 5 Pro puede estar en el guión, digamos, en la escaleta de lo que vayan a hacer allí en el Tokyo Game Show. No sé hasta qué punto o qué juegos pueden tener preparados para el evento, porque si no estoy equivocado, Astro Bot ya habrá salido, que es un juego muy de Tokyo Game Show, el Astro Bot.
Llevará un par de semanas.
Ya estará ahí, ya lo habremos jugado, etcétera, etcétera. Entonces habrá que ver qué hacen en este evento, ¿no? Ah, bueno, entre el 26 y el 29 de septiembre está.
Eso es.
Que, más, Lo tenemos platinado ya, ¿no? Para esa época.
Eso iba a decir también. A ver, yo lo primero que pensé también fue la Pro, porque es quizá la gran noticia para Sony o para PlayStation 5 de lo que queda de 2024, hasta donde sabemos, y por supuesto con permiso de Astrobot. Pero luego no me parece muy lógico lo de enseñar un nuevo hardware en un evento así. Y creo que hay otras dos opciones que me encajan un poco mejor. La primera es la de enseñar un juego de un socio, ¿no? Pueden poner una pantalla con el nuevo tráiler de Death Stranding 2, ¿eh? Aunque no creo que esté listo para que lo pruebe la gente. Pero sí, el clásico acuerdo promocional con Square Enix, que te puede ceder un juego para tu stand. O, lo que más me convence, después de haberle dado un par de vueltas, tampoco muchas, porque no creo que vayamos a Tokio este año tampoco, pero que creo que simplemente alguien ha decidido que es necesaria la presencia de PlayStation en este evento antes de las únicas navidades en las que Switch puede dejar un poco de espacio a los demás. Que seguramente no, seguramente Switch volverá a ser la consola más vendida, ¿eh? Pero sabiendo que no estará la famosa sucesora, PlayStation tiene que, como mínimo, intentar dar un empujón a su plataforma en Japón estas navidades. Y sí, una forma de hacerlo es tener presencia.
Sí,
en el Tokyo
haciendo acto de presencia, te iba a decir, sí, que sí. No tienen que hacer muchísimo más. Es cierto que es raro presentar hardware en ese contexto. No lo han solido hacer y no creo que tengan motivos para empezar a hacerlo ahora. Así que quizás sí que tenga que ver con... No lo había pensado de esa forma, pero es cierto que bueno, igual tomaron la decisión antes de ver las ventas de Luigi's Mansion en Japón.
¿Por qué?
Porque ha sido el primero.
Sí, bueno, claro. Pero no han sido tampoco...
No, sé, 80,000+, ¿no? Eran.
Sí, no es una barbaridad, está bien, ¿eh?
300,000+ vendió la primera semana el de la 3DS.
El Dark Moon, sí, por eso.
Qué locura, ¿no?
Por eso, el Luigi's Mansion 3 también vendió más, normal, era nuevo, ¿eh? Pero, hostia, un poco tristes, ¿eh? Las ventas de esta semana en Japón.
Sí, sí, sí.
Creo que solo Luigi's Mansion pasa de las 10,000 copias, algo así.
El segundo eran 5,000+.
Por eso, una cosa bastante, preocupante, ¿eh? Y puedes poner las excusas que quieras con julio, el veranito y el calor, pero es una lista un poco triste.
Si los japoneses no compran juegos en verano...
Por eso.
Ya está, ¿no? Cerramos.
Sí, sí. Pero iba a decir algo de todo esto de PlayStation. Ah, sí, que vete a saber, ya puestos a venirse uno arriba, si habrá alguna presentación. Antes había conferencias de Sony en el Tokyo Game Show.
Sí, sí.
Y ahora, por supuesto, eso también se ha perdido, ¿eh? Bastante le cuesta sacar un State of Play en fechas de E3. Pero bueno, ya sabemos que hay que tener un ojo puesto en el Tokyo Game Show porque, aunque no es el evento que era hace unos años, suele salir algo interesante de ahí.
Y hombre,
solemos tener pocas cosas mejores que hacer a finales de septiembre también. Así que...
A mí, personalmente, un evento de PlayStation solo de juegos japoneses,
bueno,
me suena guay.
Bueno, claro.
Solo tenía que decir eso. Cuantos más propios mejor, evidentemente. Aunque, en fin, no sé hasta qué punto merece la pena llorar otra vez el cierre del Japan Studio, pero voy a aprovechar para hacerlo, quiero decir. Pero ni que sea de socios japoneses. Es que tiene, joder, puede montar un show o una show, una presentación que no tiene que ser una cosa muy ambiciosa, muy, no sé cómo decirlo, hipertrofiada, pero que puede quedar apañada, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, hace no tantos años eran básicamente eso, los eventos de Sony en el Tokyo Game Show. Venía alguien de Sega, el Nagoshi, a enseñarte el Like a Dragon de turno, cuando ya estaba anunciado.
Yakuza. No digas eso de con Nagoshi que...
¿Qué pasa?
Joño, pues que se llamaban Yakuza en esa época.
Bueno, aquí. Japonés eran Ryuka Kotoku, que
pues
significa
en japonés,
Like a Dragon.
O lo dices en japonés o lo dices vale. en occidental.
Pido perdón a Nagoshi.
Hostia,
es un traidor.
El hombre está ahí.
Se le quiere igual.
Ganando dinero sin hacer nada. ¿Lo has visto eso?
No.
Su empresa.
En Netis.
Su estudio, sí, el estudio que le montó Netis,
¿sí?
Presentó beneficios.
¿En serio?
Y no han hecho nada. No han sacado nada. Es un máquina el tío.
Hostia, está bien eso. ¿El concepto cuál es de las facturas?
Es asesoría, trabajos de gestión. Trabajos de gestión.
Me gusta. O sea, a tope con negocio.
Sí. Madre mía.
Está bien. Pero que eso, que yo recuerdo, por ejemplo, un evento del Tokyo Game Show en el que se presentó una edición de PlayStation 4 con el limo de Dragon Quest, que estaba medio derretido encima de la consola. Creo que era de un Musou de Dragon Quest. Dragon Quest Heroes, eran esos. Algo así. Pero bueno, perdón, que me voy con las batallitas y no quisiera dejar pasar, Víctor, la oportunidad de enlazada, porque hablábamos hace un momento de Luigi's Mansion 2 HD, la nueva versión de Switch del juego originalmente publicado para 3DS. Y bueno, durante un tiempo fue de esos que no sabíamos quién hacía, ¿no? Porque no es un desarrollo interno de Nintendo. Y cuando salió el juego y alguien pudo ver los créditos, pues ahí ponía que era un desarrollo de Tantalus. Y resulta que Tantalus es uno de los muchos estudios que tiene Keywords Studios. Y ayer leíamos que un fondo de inversión sueco, EQT, ha pagado 2.600 millones por Keywords Studios.
Sí, sí, 2.200 millones de libras, 2.600 euros, millones de euros al cambio, vaya, que aporta este estudio, o sea, este fondo sueco, que EQT es equity.
¿Vale?
¿No? Como la. Que es un juego de. Yo, sí. Es un juego de palabras, sí, dos suecos. Sí. Son incorregibles. Y la cuestión es que lo presentan desde Keywords como una. Bueno, una oportunidad para reforzar su estrategia de crecimiento y afianzarse aún más, supongo, como uno de los grandes proveedores de servicios para la industria del videojuego, porque estos trabajan con Nintendo, pero trabajan con Epic, trabajan con Ubisoft, trabajan con todo el mundo, básicamente. Mm. Tienen un conglomerado de 70... estudios y equipos alrededor del mundo. Hay uno en Madrid, por lo que he visto. Si alguien trabaja allí, que nos mande un mail. Y ofrecen un poco todo tipo de servicios. Porque, evidentemente, Tantalus hace, pues eso, porting y desarrollos un poco así por encargo, como este que has comentado tú de Luigi's Mansion. Pero, si no me equivoco, también hicieron el Skyward Sword de la Switch.
Sí.
Tienen también otros estudios que hacen porting y desarrollos y apoyo de desarrollo. Estuvieron metidos en el Fortnite, sin ir más lejos, algunos de sus estudios. Pero también tienen localización, tienen doblaje, iba a decir. Bueno, estudios de voz, para poner voz a videojuegos. Tienen de producción, de todo. Básicamente tienen equipos de todo tipo para ofrecer todo tipo de servicios a quien los pueda necesitar, vaya. Y es un... En The Guardian lo llamaban... que me hizo... Te lo voy a buscar porque me hizo gracia la expresión. Ah, que es uno de los mayores... de los mayores negocios, vaya, o de los mayores actores del Junior Market, lo llaman.
¿Junior Market?
Junior Market.
¿Vale?
El mercado de los niños.
Vale. Esta gente tiene, o tenía, no sé cómo quedará después de la adquisición, sede en Irlanda, aunque esos muchísimos estudios implican presencia en 25 países, creo que ponía en la presentación de su web. Y bueno, a ver qué pasa aquí. Yo creo que lo último que necesitamos es otro Embracer Group. No sé qué les ha dado con esto a los suecos, pero es verdad que, pensando un poco en el valor del dinero, ¿no? Estamos todavía con la cifra de los 70.000 millones de dólares de Activision Blizzard. Por supuesto, esto es una movida mucho más bestia, pero que 2.600 es mucho dinero, muchísimo dinero. Mucho más del que se suele pagar por compañías que no están directamente asociadas a una marca, a una IP propia, ¿no? Normalmente en entretenimiento se compran eso, marcas, franquicias. Y no es el caso, creo que no tienen propiedad ni ninguna marca muy tocha Keywords, pero claro, luego ves los otros números y entiendes, ¿no?, de dónde sale el dinero. Esos 70 estudios implican 12.000 trabajadores. Pone aquí también en la presentación. Es una barbaridad.
Sí, sí. De hecho, Equity ha pagado un 70% más de lo que valían las acciones.
Ya ves.
Para forzar un poco la compra. La han comprado a 30 euros por la acción y estaban a 17, 18.
Sí, sí. Si tenéis un poquitín de sensación, perdón, de déjà vu, es porque hablamos un poco de esto, de estos números, en el podcast Reload, cuando se anunció el Lego Horizon. Porque Estudio Kobo, que es el equipo que desarrolla el juego con la supervisión de Guerrilla, forma parte de Keywords Studios y ahí un poco lo descubrimos. Yo no tenía ni idea de la existencia de este conglomerado, la verdad.
Sí, sí. Esto es la industria que no vemos.
Eso es, eso es. La que sí vemos es la de Sega, sobre todo hace unos años. Y me gusta leer esto, Víctor, de que hay un parche no oficial para OutRun 2006 de PC, el Coast to Coast, que lo adapta un poco a los tiempos que corren. No haciendo aquí un remake ni colando ray tracing, pero sí que imagino que cambiará cosas de la relación de aspecto. Se deformaba el OutRun de PC si lo ponías en tu monitor ahora.
No se deformaba tanto, ¿eh?
Se
podía jugar. Yo estuve jugando hace poco, de hecho, en la Steam Deck, por cierto.
¿En serio?
Sí. La cuestión es que este OutRun 2006 salió... A ver si lo adivinas.
¿2006 igual?
En 2006, efectivamente. Muy bien. Y es una versión del OutRun 2, que salió también en el 2000. El 2006 era el que salió en Play 2 y Xbox 1, que no One. Y luego salió el OutRun Online Arcade, creo que se llamaba, ¿no? Que era más o menos el Coast to Coast este, pero adaptado, un poquito recortado y un poquito concentrado, pero era un juegazo, por cierto, que es el que salió en Xbox Live Arcade y en Play 3. Y la cuestión es que este juego salió en el 2006 y en el 2010 desapareció. Y ahí no te creas que fue que Sega mandó un mail en plan, dentro de un año y medio lo quitamos. Un día la gente vio que no estaba y escribieron a Sega y fue como, sí, sí, es que ya no tenemos la licencia de los Ferrari.
Sí, sí.
Y ya está. Y desde 2010, la cuestión es que la forma más accesible de jugar a este juego ha sido la versión de PC, en realidad, que está más o menos a mano en cualquier página de Abandonware que vayas.
Bueno, ni eso. Alguna vez hemos comentado que está en archive.org.
No, no lo he querido decir porque luego van los snitches, van a archivarse y nos van a cerrar el archive. Y no nos lo podemos permitir, ¿eh? Pero sí, está en archive.org.
Hay un juicio por ahí con esta, de hecho. Eso es una movida.
Está el Sega Rally 2 también, no se lo digáis a nadie. Y la cuestión es que esta versión de PC es bastante jugable. Ya digo que se puede poner a funcionar en 3-4 minutos en la Steam Deck sin mucho problema. Pero claro, es un juego de 2006 que no ha tenido... Creo que no tuvo ningún parche en ningún momento en 2006. Y desde luego desde 2006 tampoco ha tenido ninguno. Y algunas cositas, pues bueno, efectivamente... No tanto, no sé si se ven 4/3 por defecto, pero si se puede poner en 16:9, desde luego la interfaz se mantenía en 4/3. Entonces, la interfaz estaba como apretada en el medio de la pantalla. Esta es una de los detalles que pule este parche, que se puede descargar de GitHub y que también añade, por ejemplo, elimina la distancia de dibujado o la...
¿En serio?
La hace lo más grande posible, porque en esta versión de PC, vaya, los coches, por ejemplo, a poco que se alejaban, pues por la distancia de dibujado cargaban modelos más, pues mucho más toscos. Uh-huh. Y como es un juego muy rápido, a la que vas a toda velocidad, había como una especie de popping ahí de modelos un poco raras, era aceptable porque al final es un juego, ya digo, de hace 20 años, pero esto lo apaña y y el resultado es bastante guay. Hay vídeos por ahí, por Twitter y demás, que podéis ver por si no queréis hacer todo el tinglao de poner en marcha la versión. Podéis ver vídeos de cómo queda. También apaña algunos efectos de luz. Apaña un montón de cosas y sigue apañando cosas. Porque en el GitHub, en la sección de issues, vaya, van poniendo ahí pues problemas que se va encontrando la gente, y la persona que está haciendo esta historia los va arreglando. Por ejemplo, eliminó la... Porque es un juego que tiene una serie de funciones online, inaccesibles, evidentemente, y entonces está todo lleno jugando a día de hoy, de apuntes de que no estás conectado y que te conectes. Y eliminó eso, por ejemplo, ¿no? Para limpiar un poquito la pantalla. Entonces está como dejándolo fetén. Y es un juego magnífico, realmente.
De lo mejor que hay,
de verdad.
Sí, sí. A mí me flipa. No, no sé si la versión de PC estará basada, por lo que dices, Víctor, en la versión de Play 2. Porque creo recordar que el original de Xbox y Arcade era uno de esos pocos juegos de Sega que usaba la placa Chihiro, que era un poco en colaboración con Xbox y era básicamente una Xbox. Virtua Cop 3 usaba también esa placa. Y no, bueno, no tengo muy presente cómo es la versión de PC, aunque la probé hace poco, pero yo jugué sobre todo en Xbox y es efectivamente una obra maestra. Total,
es increíble. Increíble.
Muy bien lo del parche. Aparte del OutRun 2006 Coast to Coast, pues, ¿a qué jugamos este fin de semana?
Pues mira, yo creo, y esto lo voy a hacer, voy a hacer un poco colar aquí una noticia encubierta, pero creo que voy a jugar al Star Fox Zero.
Vale. Iba a decir yo también que en algún momento del fin de hay que encender la Wii U, porque por lo visto llevan mal lo de pasar un tiempo sin enchufarse.
Ya, es que me ha dado miedo, me ha metido miedo.
Y leíamos también estos días que Nintendo ya no repara Wii U porque se le han acabado las piezas para ese servicio técnico. Así que cuidad vuestras Wii U, que es verdad que casi todo está en Switch también, pero alguna cosita requiere todavía de tabletomando, ¿eh?
Alguna cosita sí, va bien. Entonces igual aprovecho para ponerle a mi hijo el Pikmin 3, que quiere jugarlo, y no encuentro el cartucho de la Switch. No sé dónde está. Entonces igual se lo pongo ahí en la Wii U y de paso le meto un repasito al Star Fox, que ese no nos lo sacan, ¿eh?
Por lo que sea.
Bueno, pues por lo que sea, sí, por la epidemia de mal gusto, porque mientras estáis vosotros jugando al ZZZ y lo llamáis Devil May Cry, pues está Camilla en la cola del paro.
Bueno, pues
llorando.
Se lo está pasando mejor que nunca. Si estaba el otro día con Ikumi Nakamura ahí
de risas. Los lunes al sol.
Sí. Dentro de poco, el otro día se comentaba esto en Discord también, ¿eh? Se le acaba el non-compete y se va a sacar el boceto del bolsillo de atrás y nos saca el GOTY, ¿eh?
Yo creo que cuando se le acabe el non-compete, quiero que cuando se le acabe el non-compete empiece con el full-compete. Que sea ponérselo difícil a todo el mundo. Yo quiero que vuelva a Capcom. Ese es mi...
Ya. Bueno, ahora todos apostaríamos por eso, pero yo lo veo complicado.
Es que han sacado... Todavía. Mira, te voy a decir los... Y te dejo ya que me cuentes, a ver, que me digas... Que dejes registrado por... aquí en voz que vas a jugar al ZZZ. Vaya, tampoco...
Correcto.
Spoiler. Pero el otro día, en la presentación del Kunitsugami...
¿Sí?
Se presentó también la colaboración con Okami.
Claro.
De la nada. Y que bueno, tiene cierto... Porque es un Kunitsugami, es un poco así... Tiene un poco espíritu viejuno.
Sí.
De Play 2. Entonces entiendo que puede llegar a medio encajar. Pero se refirieron a Okami como un hit.
Sí, un adventure hit o algo así. Es verdad, me sorprendió eso también.
Es un juego que ha vendido 2 millones de copias en 25 años.
Ya ves, sí.
¿Sabes?
80 versiones, ¿eh?
Lo han tenido que sacar hasta en el iPhone para llegar a los 2 millones de copias. Y lo llaman hit. Eso es amor, quiero decir.
Ya puede ser.
Entonces yo creo que están dejando pistas. Simplemente. En esa presentación de Capcom no hubo nada que estuviera al azar. Ni una palabra estaba sin medir.
Ojalá, ¿sabes? Ojalá, ¿eh? Es verdad que el Star Fox Zero, que estaba pensando ahora un poco más en él, ¿eh? que no sale en Switch, por supuesto, por el tema de las dos pantallas, ¿eh? Que era uno de esos juegos con los que Miyamoto, el mismísimo Shigeru, se obligó a pensar usos. ¿Os acordáis que lo dijeron así? Vaya, la Wii U no tira, vamos a ponernos unos días a pensar cómo usar las dos pantallas. Y una de las cosas que nació de ahí fue Star Fox Zero, y el otro, ¿cómo era, Víctor? Star Fox Guard.
Sí.
Está un poco asociado también a ese. Pero yo sí voy a jugar al Zenless Zone Zero estos días, la verdad, ¿eh? También al Elden Ring, Shadow of the Erdtree, que me queda solo el último jefe y no quisiera dejarlo aparcado ahora. Pero sí estoy bastante contento, ¿eh?, con el nuevo de mi joyo. No estoy obsesionado, no me voy a hacer daño. No jugué a las 4 de la madrugada, por si alguien tenía todavía esa duda. Pero sí, sí me está gustando el arranque del juego. Y sí me gusta mucho también, la verdad, leer y ver y escuchar por ahí qué dicen los jugadores que descubren el joyoverso con este juego, ¿no? Me gustó con Genshin, con Star Rail, y creo que más allá de pues el rechazo que nos generan, por supuesto, algunas prácticas con la monetización y el shock inicial con los menús y la forma de presentar las muchísimas funcionalidades que hay aquí para tenerte enganchado durante muchos años, creo que hay que recordar que es sobre todo un juego de móvil, y aquí admite discusión esta afirmación y estoy abierto al debate, faltaría, pero yo creo que es evidente que se va a jugar sobre todo en móviles y que es por ello un juego de móvil, pero que más allá de esto creo que está gustando y creo que es evidente por qué.
Sí, pero, o sea, a mí, yo lo que he jugado me ha gustado, ¿eh? No voy a ir yo de listo ahora, me ha parecido guay.
Pero vaya, tampoco quiero ser más pesado de la cuenta, ¿eh? Que no me pagan ni me hacen descuento con las tragaperras, pero sí, sí es verdad que como mínimo unas semanas, unos meses incluso, voy a ir jugando. Luego veremos si me quedo, como con Genshin Impact y sobre todo con Honkai Impact Third, que me tuvo unos cuantos años ahí, o me voy más o menos rápido como pasó con Star Rail. No se sabe eso nunca.
Bueno, pero ya hablaremos del ZZZ, si quieres.
Sí, en algún momento sí. Nos vamos, ¿no, Víctor? A ver qué pasa este fin de semana. Tengo por aquí anotados varios eventos. Es la Anime Expo estos días y esta madrugada hay presentación de Bandai Namco, creo que es a las 2:30. Veremos qué enseñan, pero no creo que debamos recomendar tampoco lo de quedarse hasta tan tarde. Aunque también esta madrugada, a las 5, hay otro showcase de estos del Metaphor Refantasio, ¿eh? ¿Mm? Atlus Exclusive. Es ya el tercero, me temo.
Sí.
Pero vaya, todo esto lo dejamos aquí apuntado para saber dónde buscar el lunes cuando regrese la recarga activa y nos toque comentar estos posibles anuncios que, bueno, por supuesto interesan, ¿eh? Hay que jugar mucho todavía este verano y lo que queda de 2024. De momento, gracias, Víctor, por haber comentado hoy la jugada y hablamos ahora.
Gracias a ti, Pep. Hasta luego.
Vaya bien. Chau, chau.